Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a sus oídos una vez más, otra emisión de este su programa México Mítico. Queridos amigos, quiero aprovechar este espacio para decirles una cosa. Yo le he dedicado mi vida al arte, a la historia, sobre todo a las mitologías, en todos los aspectos. Desde niño no sé por qué tuve estas aficiones, realmente no lo sé. Pero desde muy niño yo siempre tuve esta curiosidad y esta emoción que me llevó a abrir estas puertas, muchas veces prohibidas, de todo lo sobrenatural, de todo. Es ingrato el destino de las personas que tenemos este tipo de aficiones en un país como el nuestro, que es muy bonito y yo lo quiero mucho. Tanto quiero a mi estado, tanto quiero a mi ciudad, tanto quiero a mi país, tanto quiero a mi cultura, que le he dedicado mi vida a estudiarla. Pero también es cierto que es muy ingrato con nosotros los que le dedicamos esto. Los rubros de la cultura, del arte, de la historia, del folclore son muy desprotegidos y pues finalmente el hombre vale por lo que tiene, no por lo que es. Y el esfuerzo de hacer llegar al mayor número que me es posible de personas lo que he aprendido, lo que me gusta compartir, me ha llevado a lugares como este. Entonces, yo quisiera poder contar una historia en la cual mi vida, mi desarrollo profesional y económico ha sido por obra y gracia de la mitología, del folclore, de las leyendas, pero desgraciadamente no es así. Y yo vengo a este espacio con mucho gusto y también con mucho esfuerzo. A veces es difícil. A veces hay muchas otras prioridades, pero de veras me gusta estar aquí con ustedes cada semana y compartir este rato de mello, este rato del cafecito, que ahorita con el calor probablemente no sea la mejor opción, pero este rato de estar ahí en casita o ir en el automóvil y escuchar las leyendas, créanme que para mí también es gratificante y es como si estuviera con cada uno de ustedes ahí acompañándolos. Yo no sé cuántos programas más vamos a hacer, pero si este fuera el último, yo quisiera darles a todos ustedes las gracias por todo este tiempo. Que me han dado su apoyo y me han dado su compañía y hemos posicionado entre todos con su lealtad, con su entusiasmo, con mi entusiasmo, con mi esfuerzo, este espacio como uno de los más escuchados en Radio Universidad y como radiodifusora local. He visto los números que tenemos y mucha gente nos ha favorecido, que muchos de ellos no tienen el acceso en este momento, para poder dejar un like o poner un saludo allá en la transmisión en vivo en Facebook, pero a ustedes que nos escuchan en casa a través de la radio, o a ustedes que están manejando, ya sea de su trabajo o que sean compañeros taxistas, que su trabajo es el acto de manejar. Muchas gracias a todos ustedes, de veras se los agradezco mucho, ojalá que sigamos mucho tiempo compartiendo historias, anécdotas y todo, pero si no fuera así, quiero hacer la pausa y agradecerles a todos lo grandioso que ha sido este trayecto. Bien, y precisamente esta noche va a ser de esas especiales porque tiene un poco de nostalgia, pero nostalgia propia. Es muy bonito hablar de los edificios antiguos, de las calles, de las leyendas, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de lo que ocurrió hace siglos, pero también es válido hablar de la historia contemporánea y de hecho con la velocidad que crece la tecnología cada vez es más importante, es de hecho imperativo que nosotros podamos dejar un registro de lo que se cree, de lo que hacemos. Entonces vamos a tener recuerdos de la historia moderna, que por supuesto las personas que son de mi edad y mayores, se les va a hacer que parece que fue ayer. Y a las personas más jóvenes verdaderamente van a sentir este cambio y van a decir, oye, de veras, ya pasaron una generosa cantidad de años, o incluso yo era muy pequeño o apenas había nacido, ¿no? Entonces este programa va a ser variopinto. Y antes de comenzar de lleno con el tema que es creepypastas, ya lo vieron ustedes, y quiero saludar a mi amiga Hanna Dolores, que espero que sea la primera en que nos mande saludos, puesto que es la primera que yo saludé. Quiero saludar a mi amiga Cristeta Rodríguez, muchas gracias. Ella se acordó de mí en este pasado Día del Papá. Muchas gracias por tu saludo y tu felicitación. De veras, sí, se sintió bien. Muchas gracias. Entonces, quiero saludar, por supuesto, a la señora María del Refugio Acevedo, que ya saben ustedes que es mi mamá, y luego me regaña si no la saludo. Y quiero saludar a todos ustedes, queridos amigos. Gracias por estar otra semana aquí conmigo. Y sin más, vamos a comenzar con esta historia extraña que en algún momento habíamos tomado ya como leyendas urbanas. Yo personalmente, esto lo digo a título personal, yo tengo una diferenciación entre leyenda histórica o clásica, leyenda urbana y finalmente creepypasta. ¿Qué es la creepypasta? Bueno, creepy es esta palabra obviamente anglosajona que tiene un significado poco fiable. Nosotros no tenemos un término. Se traduce, puede ser como escalofriante, pero al mismo tiempo de escalofriante, de que de miedo, también da un poco de repelús. Esto es lo creepy. Yo creo que está más cercano a como usamos coloquialmente la palabra maníaco, más que escalofriante o una combinación entre ambas. Entonces, el creepypasta viene del copy-paste, es decir, del acto de copiar y pegar. Saben ustedes, escuchas más jóvenes, de que era un verdadero predicamento antes de, no solamente de la computadora como tal, que ya en los 80s ya se podía, pero de los paquetes de oficina, por eso el Office se llama Office, de estos software que servían específicamente para hacer labores secretariales. Y de ahí ya comenzó el Word. Entonces, hay personas mayores que yo, que ellos vivieron este cambio magnífico de la máquina de escribir al Word. No saben ustedes lo increíble que era para ellos, porque si te equivocabas en una máquina de escribir, regresabas el carrete y ahí tratabas de adivinarle a los espacios que dejaban, o de plano sacabas un poco la hoja y luego le ponías el corrector. Los más doctos tenían correctores, entre comillas, especiales para máquina de escribir. Corrían un poco el carrete y corría esa tirita de cinta adhesiva para cubrirlo. O incluso ponían una cinta encima y tecleaban las mismas letras para que se fueran, entre comillas, borrando. Todo era complicadísimo, Muchas veces era mejor dejar el error o corregirlo luego en una fe de ratas o con un borroncito y la pluma, que hacer todo este sainete para arreglarlo. Entonces, imaginen ustedes las personas que tenían que entregar notas, que tenían que entregar ensayos o escritos complejos en la máquina de escribir. Una verdadera pesadilla, Y cuando llega el Word, se podía borrar todo el párrafo, corregir la ortografía, recomenzar y copiar y pegar. Se podía copiar un pedazo de texto, el copy-paste, y lo, añadirlo al propio, o recuperar un texto que teníamos como borrador e integrarlo a un texto nuevo. A nosotros nos parece lo más cotidiano. A mí ya me tocó crecer. A mí ya me tocó desde la época universitaria, de hecho de la prepa ya me tocó disponer de una computadora. Bueno, no en mi casa, ¿no? Pero o sea, ya existía la tecnología, ¿no? Mis trabajos en la universidad, en mi primer carrera, ya fueron con estas herramientas. Y aquí sucede algo particular. Entonces, esta palabra de creepypasta, creepypaste, es una historia que se copia y se pega, y es una historia de terror. Pero aquí hay un fenómeno muy curioso. Por eso quiero compartirlo con ustedes, porque además de que forma parte de nuestra historia moderna contemporánea, es parte de la historia del miedo. Y además de que es parte de la historia del miedo, también se está perdiendo rápidamente precisamente por el alto índice de copy-paste, de que se cambia, se comparte, se transforma, se transmuta, se modifica y evoluciona. Entonces quiero dejar este pequeño espacio para poder puntualizar su raíz pura, ¿no? Que hoy día todavía es fácil rastrearlo porque estamos hablando de sucesos entre 25 y 20 años, es lo que nos vamos a centrar. Bueno, hay unas historias que son un poquito más recientes, pero empiezan a verse algo antiguas, ¿no? La creepypasta es, pues, una historia de terror compartida, copiada y pegada, que muchas veces tiene la característica de que no tiene un estilo depurado literariamente sobresaliente y que suele tener faltas de ortografía, pese a las herramientas de corrección que se tiene, y tiene un estilo libre y casi siempre son muy exageradas, tienen un exceso de cosas espeluznantes, sangrientas y demás. ¿Por qué? Porque este es el fenómeno curioso que les estaba diciendo. La creepypasta es de jóvenes que tratan de asustar a otros jóvenes. Esto se rompe un paradigma, claro. Cuando vean ustedes cualquier programa, cualquier podcast o cualquier TikToker o cualquier YouTuber que se jacte de ser experto en estas cuestiones de leyendas y demás, casi siempre leen una definición de leyenda, como si todos la fueran a checar a la misma fuente, pues ya todos sabemos cuál es la enciclopedia del mundo, y nos dicen que una leyenda es este invento fantasioso para dar una lección de moralidad. Tiene una especie de moraleja para hacer escarmentar a una persona. Entonces, yo creo y tengo con qué demostrar que esto, por supuesto, que no es cierto. Hay mucho más que el simple hecho de querer dar una lección. Entonces, cuando a mí me dicen, cuando quieren reducir a una moraleja a las leyendas, yo digo, no, hombre, no quieran enseñar a rezar al Papa. Hay leyendas clásicas, históricas, que las características de estas leyendas son primordialmente que trataban de explicar un hecho sobrenatural con una historia que tuviera algún tipo de fundamento rastreable. Es decir, se ve el espectro de este curro, del hombre de la capa negra, y rápidamente empezaban a rastrearlo y dicen, lo que pasa es que es el capitán Zambrano, que era el dueño original de esta casa, etcétera, etcétera, ¿no? Las leyendas históricas tienen esta característica, se parte del hecho sobrenatural para explicar la naturaleza, la identidad y sobre todo la historia desafortunada de esa persona que en vida transitó este camino, que al tener esta muerte injusta o precipitada o como sea, paradójicamente al morir le da vida a este espectro, a esta historia. Y la otra era la inversa, un hecho demasiado sangriento que conmociona a la sociedad servía después para poderle darle cuerpo y forma a algo sobrenatural que tratara de liberar la atención del crimen como tal. Esas son las características principales de una leyenda histórica o clásica. Una leyenda urbana sí tiene la característica de que son los adultos inventando una historia de miedo para hacer escarmentar a sus hijos o a la juventud, a la generación nueva. Es decir, este asunto de que la compañera no enciende la luz y simplemente va por llaves o cigarrillos o lo que sea, su bolso o su celular, a lo que se le ha olvidado, y aparece ahí con sangre una frase, un mensaje que dice: qué bueno que no encendiste la luz. Y de entender que estaban asesinando a su compañera en ese momento, pues la moraleja es: no te salgas de parranda, quédate en el cuarto, cuida a tus compañeras, entre muchísimas otras, ¿no? Pero luego tiene un tinte especial, son los mismos jóvenes los que tratan de asustar a los jóvenes. Entonces aquí ya no hay una moraleja, la creepypasta rara vez tiene esta especie de moraleja. Trataban de agarrar algo que fuera común para los jóvenes y darle un giro terrorífico. Así es como comienzan. Además que fueron el reflejo del miedo intrínseco a las nuevas tecnologías. Vamos a hacer un espacio. Les advierto desde ahorita, no traigo ningún fantasma de estos llamados yokai, es decir, de las mitologías orientales, particularmente japonesa, porque estos que tienen una característica de creepypasta, es decir, estos espectros modernos que tienen como intención aterrorizar y que hay unas historias buenísimas acerca de ellos, vamos a hacer un especial exclusivamente de yokais. Pero por lo pronto vamos a ver algunas de las creepypastas clásicas, que ya las podemos llamar así. Recordarán ustedes que cuando hablamos de leyendas urbanas les conté aquella anécdota de que Elmira, la de los Tiny Toons, incluso salió en las noticias, se salió del tazo de esta promoción de una empresa botanera, con una carita sonriente cuyo nombre empieza con Sai y acaba con Britas. Eran unas rueditas, unos discos de cartón, y la primera serie traía los Tiny Toons. A los Looney Tunes en realidad, y luego salieron los de los Tiny Toons. Entonces se suponía que esta Elmira, que era la alumna de Elmer, no es Elvira, es Elmira, se salía del tazo y ahorcó ahí un par de niños. Bastante espeluznante la historia. Y ya cuando estaba finalizando el milenio, que ya había este internet lentísimo, que aquí en México ya ven ustedes que era por medio del teléfono, que se ocupaba la línea telefónica para que pudieras navegar, empezaron a haber métodos de almacenamiento como los disquetes. ¿Se acuerdan ustedes de los disquetes? Y empezó a ver este asunto de los email, del correo electrónico. También esto fue un salto enorme. O sea, nosotros todavía tuvimos que mandar trabajos, si era para un concurso o era para que se validara en la Ciudad de México, teníamos que ir a correos. Entonces para nosotros era increíblemente eficiente y cómodo que, así como lo escribías, lo mandabas completamente gratis. Entonces sí es un salto extraño en la tecnología. Pues en esta era, lo primero con lo que nos trataron de asustar fue con lo que habíamos visto o con lo que los millennials, la generación de los millennials, había visto de niños. La primera creepypasta de esta noche, después de este viaje para tratar de entenderlo un poco, es la historia de los Rugrats. Yo creo que todos vamos a recordar los Rugrats, aventuras en pañales. Y se trataba de estos dibujos ya no realistas, entre comillas, no eran bonitos, No era este estilo Disney que todos tienen que tener los ojos azules, la piel muy blanca, las mejillas son rosadas, las proporciones perfectas, no. Estos ya incluso tenían alguna deformación en el cráneo y se trataba que eran expresionistas. Este es un camino que encuentra la animación para los dibujos animados para separarse del avance meteórico de las animaciones 3D. Cada vez más perfectas, cada vez más realistas, pues ellos encontraron un camino de expresión artística para mantener un estilo en los dibujos animados. Ya no podían competir en realismo, empezaron a ser expresionistas. Entonces estos bebés, que pues desde luego si fueran reales serían deformes, pero nosotros entendíamos el expresionismo del dibujo, es decir, entendíamos que esto servía para acentuar determinado rasgo en ellos. Entendíamos cuál era la idea detrás de la cabeza deformada de Tommy, el bebé, que era la especie de líder. Y nos parecían hermosos, tiernos y fueron famosísimos. La serie data de 1991, nosotros la conocimos a mediados de los 90, fue particularmente popular a finales de 1997 en adelante, hasta los primeros años, los primeros 2 años del nuevo milenio. Y pues esto fue los recuerdos de muchos niños millennials. Y bueno, pues yo que soy todavía generación X, a mí me toca ya verlo como un adolescente y un joven. Era la historia de Tommy, este bebé que tenía su papá, Stu, que era inventor. Tenía su mamá, era hijo único, por lo menos hasta ese momento, luego tiene un hermanito que se llama Dil. Su mejor amigo es un poquito más grande y se llama Carlitos, Chucky en su idioma original, aquí Carlitos. Y luego se juntan con dos gemelitos, unos vecinos, que se llaman Philly y Lily. Y luego tiene a su prima Angélica, que ella tiene 3 años, y ella tiene una peculiaridad. Es capaz de comunicarse con los adultos y los bebés, es decir, ella entiende el idioma bebé, y ya entiende el idioma de los adultos. Ella se comunica, habla, platica, manipula a los pobres niños, ella es la villana de la historia. Pero los bebés no se pueden comunicar aún con los adultos. Y esto es algo que sí pasa, los que tenemos hermanos mayores, por ejemplo mi hermana Lucía, ella servía como traductora, así como mi hija Valeria servía de traductora de mi hija menor Berenice. Entonces, le traduce el idioma bebé a los adultos, esto sí es cierto. Además completaba el cuadro. Susie Carmichael, que era la vecina y amiga, la única tresañera de la pandilla, ¿no? Por muchos años, por muchas temporadas, fue una de las caricaturas más populares de Nickelodeon. Y eventualmente tuvo una historia secreta y oscura, una historia terrorífica que decía que la realidad detrás de esta caricatura bonita es que la creadora no era un programa apto para todos los niños, sino que la historia de los Rugrats era que Angélica era una niña bastante perturbada porque mamá y papá, al ser ejecutivos, no le daban la atención que necesitaba. Además de este enorme descuido que trataban de compensar con todo tipo de comodidades y lujos, caprichos y demás, la volvió una niña hosca, antisocial, caprichosa, y pues básicamente esta pobre criatura que nadie quiere tener cerca. Y para desahogar su frustración y tristeza, empieza a buscar amiguitos y los encuentra únicamente en su imaginación. Tommy, su primo, nació muerto. Por eso estuvo el papá, se la pasa obsesionado inventando juguetes, creando nuevas formas de entretenimiento para compensar la pérdida de su hijo varón, que muere a los ni siquiera se puede dar luz, nace muerto. Entonces ella tenía la emoción y la expectativa de tener a este primito, pero resulta que fue una desilusión. Sí está muy afectado el padre y se la pasa ahí desarrollando juguetes para el hijo con el cual ya no va a jugar. Luego Philly y Lily tampoco existieron. Sufre un aborto la mamá Y era un embarazo único, es decir, estaban esperando un solo bebé, pero como es un aborto temprano, no se sabe el sexo todavía del producto del feto. Y es Angélica la que imagina que es un hombre y una mujer, es decir, un niño y una niña, para evitar el problema de qué sexo pertenece. Ella imagina que son dos y son Fili y Lili. Carlitos muere en el mismo accidente, culpa de su papá, en el cual muere la mamá y también muere el niño. Era el único que verdaderamente era su amigo. Entonces, después de que muere, el papá queda destrozado de los nervios, por eso es este hombre timorato, nervioso, ansioso, porque se queda con los nervios destrozados de que él ocasiona un accidente fatal en el que pierde a su familia, a su esposa y a su hijo. Los únicos que son reales es Susie Carmichael y Dill, el hermanito de Tommy, que ese sí nace y sobrevive y es el más pequeñito de la pandilla. Los demás son productos de su imaginación y ella no sabe discernir la diferencia entre los unos y los otros. Cuando llega la serie de el grupo ya crecido, cuando ya son adolescentes, ahí nos dice la creepypasta de que en realidad es la afección esquizofrénica que se desarrolló y se agravó. Y los medicamentos para controlarla han hecho adicta a Angélica a este tipo de sustancias, y esto la tiene en un estado bastante comprometedor. Esta es una historia de terror encima de una caricatura infantil. Y no fue la única. Desde luego esto no está basado en nada y esta es la ocurrencia de alguien que se empezó a compartir y enriquecer. Hay muchísimas versiones, otras de ellas mucho más exageradas, pero la que acabo de contarles es la que allá a principios de los años 2000 se puso de moda, y como teníamos esta expectativa de qué nos podía decir Internet ahora que teníamos acceso a la información, si teníamos esta duda legítima de decir, oye, de veras sí pasó eso. Es decir, si hay una escritora psicóloga un poco dañada, que ella tenía esta historia más tenebrosa y que en manos de Nickelodeon se convirtió solamente en una caricatura inocente. Es verdad, esto es lo que le daba vida a las creepypastas, la duda legítima y razonable de que era información de Internet. Y pues ahí los que comenzamos a usarla, pues sabrán ustedes de que dudábamos menos de ella. La segunda parte o el epílogo de estas historias es que hay un episodio perdido que supuestamente comenzaron a dibujar, en el cual, además de violencia explícita, hay insinuaciones de índole sexual entre varios de los personajes, tanto de, en particular, la pequeña Angélica como de los adultos. Esto, pues, desde luego no tiene ningún tipo de fundamento, pero creció el rumor a tal grado de que se convirtió en una creepypasta en toda su forma, y aún hoy se pueden localizar videos de este supuesto censurado y prohibidísimo episodio perdido de los Rugrats, de las aventuras en pañales. Yo sé que mi hermana, que lo está escuchando en este momento, tiene una característica esta caricatura. Tanto el comienzo como el final era la misma música. No era como todas las demás caricaturas que tienen un intro diferente al postiludium, diferente a la salida. La cancioncita de los Rugrats se escuchaba al principio y al final, y eran segmentos pequeños que Nickelodeon se repetía constantemente, y mi hermana decía que siempre que llegaba se tenía que escuchar la musiquilla de estas aventuras en pañales. No es cierto, exageraba, pero sí muchas veces coincidió. Bien, y con esta anécdota nos vamos a ir a una pausa comercial, y cuando regresemos, muchas más creepypastas.
¡Oiga! ¡Ya me voy!
¡Te pandeas!
¡Neta! ¡Qué aguada!
Puedes irte o entrarle a esto y quedarte. A cambio, solo te pido tu energía, tu tiempo, tu vida, todo.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida.
Nel, paso. Yo mejor me voy a mi casa.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Nada de chill, nos vemos mañana.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
100.5 FM.
Bien, vamos a nuestra transmisión en vivo en Facebook a ver quién nos ha dejado algún saludito.
Un gusto saludarlos. Vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado a través de nuestra página de Facebook. Gracias por hacer esto posible. Ruth Vázquez nos dice, esta emisión va a ser chida. Saludos a Carlos y a Martita en cabina. También nos escribe Héctor Solís. Buenas noches. Saludos al maestro Carlos Enrique Reyes. Nos escribe también Fernando Jauregui. Excelente tema, saludos desde Monterrey. Nos escribe, por supuesto, Jara Dolores, también se comunicó con nosotros. Cristeta Rodríguez, saludos, caballero de la noche. Y Muris Díaz Webs, saludos desde Cimeria. Cora Liven también nos escribe, Creepypastas. También nos escriben más programas como estos, espero que un tema de Mello, de Durango, algún tema de los bosques de por allá. Nos escribe también Adrián Duarte Aguilar, Chevo Simons y Muris Díaz, Ramón Sansores Osorios desde Mérida, Yucatán, Miguel Cervantes y, por supuesto, Ross Gosfer también se comunica con nosotros.
Magnífico. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Y vamos a continuar porque tengo bastantes historias, ¿eh? Voy a contar una de mis favoritas que tristemente me he dado cuenta que se ha transformado demasiado. Pero fue de las primeras creepypastas que conocí. Si no mal recuerdo, fue la primera que yo conocí, que es la de Smile Dog. Se supone que un psicólogo narra esta historia en primera persona y la está narrando desde su posición como asesor matrimonial. Y a decir del mismo, empieza apenas a ser un rubro realmente redituable. Una parte de su carrera que había sido muy descuidada, pero la gente empezaba a tener más confianza y aceptación de sus problemas y aceptar la ayuda de un profesional. Y estas terapias, que no eran de corrección, sino que eran sobre todo de prevención, empezó a ser un negocio verdaderamente redituable para muchos psicólogos, dedicarse específicamente al asesoramiento de parejas. Además, la naciente internet permitía otro tipo de promoción que podía impactar a un mercado meta mucho más grande. Y es precisamente por estas herramientas tecnológicas que lo contacta un hombre a través de su correo electrónico. Hay que recordar que allá a finales de los 90, particularmente estamos hablando del año 1997, no se disponía de herramientas como las redes sociales de hoy día. Sin embargo, empezaban a ser realmente rentables y funcionales. Entonces, a su correo le llega una súplica. Con los métodos de contacto vía telefónica, se pone en contacto con el potencial cliente. Y él le dice que por la naturaleza de su problema tiene que viajar hasta otro estado y a su domicilio para hacer las citas en casa, pero que él está dispuesto a pagar lo que sea necesario, entendiendo que va a ser un servicio especial y mucho más caro. Él no trata de sacar en claro más detalles porque es muy común, desde su experiencia como profesional en estas asesorías, que los verdaderos problemas no sean ventilados a la primera llamada. Por lo general, las parejas tienen reserva de confesar o de contar lo que verdaderamente les aqueja. Así pues, después de acordar el pago, después de acordar las sesiones, se dirige hasta el hogar y resulta que todo es peor de lo que él esperaba. Primero lo recibe el esposo, La mujer de este está encerrada en su recámara y no hay fuerza en la tierra que la haga salir de ahí. Esto desde luego es un problema enorme. Y el marido le cuenta cómo ha sido la debacle de su mujer, esta espiral descendente que le está costando la cordura y mucho más. Resulta que ella también estaba aprovechando otro nicho de mercado recién detonado por la internet, que era publicista en una empresa que se dedicaba a la publicidad de pequeños negocios que estaban pugnando por aprovechar las ventajas de internet. Ellos se dedicaban a hacerles el diseño que sería visto por sus potenciales clientes. Es decir, el diseñador gráfico que antes nadie pelaba, o nadie, todos contratamos un rotulista que pusiera ahí peluquería y lo más elemental, empezó a ser un motivo de verdadera competencia. Y como publicista, esta mujer empezó a ganar buena fama y fortuna. Mary se llama la señora. Y ella estaba acostumbrada en que en la bandeja de entrada de su correo electrónico había varios contactos que ella desconocía, puesto que eran potenciales clientes. Pero este en particular llamó su atención. No decía nada. Tenía un nombre extraño. No era un nombre con apellido, era más bien una especie de anagrama con un montón de números, puntos y demás. Y no hay motivo del mail, no hay cuerpo del texto, solamente hay un archivo en JPG que se llama Smile. Tampoco era lo más extraño del mundo. Solían hacer esto. En la imagen les explicaba, simplemente mandaba una imagen de la idea y esperaba que ella le respondiera y le dijera específicamente las necesidades del potencial cliente. Por lo cual lo abre. Y es algo de lo que se va a arrepentir toda su vida. Porque la imagen es tan extraña y monstruosa que le va a costar empezar a perder el trabajo, su matrimonio y la cordura. La lleva esta espiral descendente de desesperación. ¿Pero qué es lo que ve? En aquel momento el esposo que le está contando la historia no sabía qué pasaba. La vio cada vez más extraña, la vio cada vez más ausente, la vio despertar a medianoche con estas terribles pesadillas, hasta que finalmente ella se lo confiesa. Lo que acaban ustedes de escuchar. Esta infame imagen que ella la describe como la de un perro con el hocico deformado, enorme, y dibujándose una especie de sonrisa siniestra, la ha perseguido día y noche, y además ha sido tanto el impacto que esta criatura monstruosa del perro sonriente le habla directamente a su cabeza. La malaconseja, le susurra monstruosidades, y pues desde luego por el marido esto es tomado como señales de locura, de esquizofrenia o de cualquier otro trastorno. Por eso llama a este especialista, porque la mujer ha perdido el trabajo y se ha aislado en el cuarto y no quiere recibir a nadie. De hecho, ni siquiera él puede dormir ya en su habitación. Y ni siquiera puede ocupar una habitación diferente porque teme que la esposa lo necesite y ahora duerme en un sofá cama en la sala cerca de la puerta de la habitación de su mujer. Es incómodo, es insostenible. Son 4 las sesiones que se pactaron y lo más que llegó el psicólogo es hablar a través de la puerta sin que ésta fuera abierta en ningún momento. Y ella no le dio más detalles de las que en su momento le dio el esposo con esta historia fantástica y extraordinaria. A pesar del poco éxito de las sesiones, el hombre paga y agradece el esfuerzo del especialista. Este regresa a su casa y por unas semanas se queda con la curiosidad y la expectativa de este curioso caso. No es requerido nuevamente. Pasan los meses y el asunto se olvida. Hasta que en algún momento, debido a algunos otros casos similares, El especialista recuerda el caso de Mary y se pone a revisar a ver de qué manera puede ayudar. Como si fuera un asunto de destino, a los pocos días recibe un mail de ella. Y además de que se disculpa por haber sido tan grosera y no abrirle la puerta, ni ser una buena paciente, ni darle más detalles, también le dice de que ahora sí está dispuesta a hablar. Y le adelanta algunas cosas. Le dice al especialista de que poco a poco se fue clavando en su mente la terrible imagen de este perro sonriente, hasta que podía escuchar una voz clara y horrible que le decía que tenía que compartir la imagen con el mayor número de personas que le fuera posible, que se lo mandara a desconocidos. Incluso ella estuvo muy tentada a mandarle la imagen por medio del correo electrónico al propio psicólogo, pero que ella misma, pensando en el horror que le iba a causar, en el daño que le podía causar, ella se lo prohibió. Ahora ha guardado la imagen en un disquete. Ha eliminado el contacto y la imagen que estaba en su mail y no la compartió con nadie, pero que ahora se siente lista de platicarle algunos detalles más. El psicólogo le responde el mail de inmediato, pero la respuesta no llega al siguiente día, ni al siguiente, ni en un par de semanas. Decidido a llegar al meollo del asunto, le llama al marido de Mary solamente para enterarse de que ella ha tomado la puerta falsa y se ha suicidado apenas unos días atrás. No encontró paz ni consuelo después de ver esa monstruosa imagen. Él le preguntó si había dejado algún tipo de pertenencias en la casa y le dice que sí, deja los disquetes, deja la computadora y que él es libre si quiere investigar y potencialmente ayudar a alguien más. Porque ha dicho de la propia Mary, sin que se sepa de cómo obtiene esta información, se ha compartido 400 veces esta imagen terrible del perro sonriente de Smile Dog. A pesar de todo, él decide cerrar esa puerta y no vuelve a ir a la casa de ellos ni pregunta por el disquete. Incluso le recomienda al marido que lo destruya. Pero después de unos meses le llega hasta su bandeja de entrada a su correo una imagen que simple y llanamente dice smile.jpg. Y aquí la disyuntiva será si la abre o no. Vámonos rápidamente con otra historia. Tengo una local, que bueno, me voy a ir con esa directamente. Esto es fenomenal. Saben ustedes que Durango es una ciudad chiquita. Yo creo que todos vamos a recordar el evento esto de los Jacobos. Marta ya hizo el gesto de, ay, no es posible. Llamados eventualmente los Jacobinos. O sea, realmente les pusieron el nombre de una secta. Pues vean ustedes lo que sucedió. Resulta que precisamente para estas fechas que nos atañan, un grupo de vándalos, pero no de vándalos cholos, para las personas de la generación X, cholo, denomina una enorme cantidad de malvivientes, así como para la generación senior, o los boomer, Rebeco era un sinónimo de delincuente. Para nosotros es cholo, ¿no? Pero estos no eran cholos, estos eran juniors, eran fresones. Entonces, hubo un par de incidentes, quemaron un carro aquí en una zona residencial, el Cerro de los Remedios, hay un pequeño montículo y un cerro dentro de la mancha urbana, donde hoy día está el teleférico. Pueden ustedes gozar, amigos turistas, de una magnífica vista de las azoteas de las casas de aquí de Durango. Y en este Cerro de los Remedios queman ahí un automóvil, vandalizan una casa, entre comillas vandalizan, y golpean a algunas personas. Y esto se convierte en una psicosis colectiva, De repente había una mitología alrededor de los Jacobos, que decían que andaban en un par de Suburban negras y que estos niños de papi, vándalos, atacaban sexualmente a algunas mujeres, las secuestraban y las abusaban, o secuestraban personas para desaparecer, a matarlas, probablemente en algún tipo de rito, o destruían, y lo que más miedo daba a todos era que andaban golpeando gente sin ton ni son. Por supuesto, esto nunca pasó, ¿eh? Yo reconozco, si me están escuchando mis amigos de ahí del Oro de Analco, saben que no estoy mintiendo, yo reconozco que hasta teníamos ahí un arsenal de palos y un bat escondido en una de las fuentes de ahí de las Alamedas, porque nosotros estábamos esperando el momento que nos emboscaran los Jacobos para hacerles frente. Sí, sí, suena ridículo hoy día, pero en aquel momento sí nos daba este grado de preocupación. Y de nada, o sea, yo creo que de una borrachera de unos juniors que se les ocurrió golpear ahí un par de transeúntes y quemar un carro, se convirtieron en esta secta peligrosísima. Por semanas fueron noticia, Incluso se dice, yo no volví a investigar, pero se dice que varios de ellos fueron mandados por sus papis, que pues si eran gente pudiente, a estudiar en el extranjero, o de plano se los llevan allá a Estados Unidos. Ahí salieron un par de nombres importantes. Y desapareció, la historia se olvidó con el tiempo, la historia de los Jacobos. Gran historia. Entonces, calculen ustedes cómo impacta este tipo de cosas en una ciudad pequeña como los Durango, y lo era más en aquel entonces. Pero la historia que les voy a contar es absolutamente maravillosa. Debería de ser la creepypasta de Durango, pero se ha compartido muy poco. Ustedes, amigos escuchas, ayuden a compartir la historia de El Mike. Saludos al Mike, a Miguel Cervantes. Pero el de esta historia es tocayo tuyo, Mike. Pero él es Miguel Cárdenas. Él era un estudiante del Instituto Tecnológico de Durango, de los más poderosos y reconocidos a nivel nacional. Y en este instituto se tiene la carrera de mecatrónica. Entonces, no lo cuenta su mejor amigo en primera persona. Es lo que se nos queda de esta historia, Y él dice, Miguel, a cual apodábamos el Mike, por lo menos yo, porque había una serie de sobrenombres mucho más insultantes, porque era una persona de tez morena clara, de una estatura alta sin ser demasiado, aproximadamente 1.80, pero tenía un estado de obesidad mórbida extrema. Era una persona muy voluminosa. Esto, desde luego, lo encajonaba en el nerd del salón, y lo era. Él cumplía cabalidad con todo el cliché, con todos los requisitos de este cliché. Era una persona un poco osca, una persona torpe socialmente, una persona con muchos complejos debido a su crianza y a su aspecto físico, que además de la poca movilidad que tenía por su enorme volumen corporal, padecía ya siendo muy joven, siendo un veinteañero, tenía diabetes. El diabetes, dirían las tías. Y pues esto además le ocasionaba cambios de humor constantes. Era una persona difícil, una persona desde luego que no había tenido una vida de un joven de 20 años normal, pero que había encontrado el escape en la vida virtual. Fue de los primeros pioneros de poder extrapolar sus deseos por medio de la internet. Esta doble vida en la cual podía ser respetado, querido, incluso ser completamente diferente a como lucía en realidad. Cliente de todos los foros, cliente de las páginas y sobre todo un entusiasta de esta información inútil. Era un grave error preguntarle cualquier tipo de cosa relacionado con algún secreto de una serie o película, porque él sabía de memoria todo lo que tras bambalinas se conoció. Un verdadero friki. Y precisamente yo me acerqué a él, porque nadie más lo hacía. Y a pesar de su comportamiento hosco y de su torpeza social, al final era un tipo que quería relacionarse, un tipo que deseaba más que nada tener una vida normal, con amigos, con novia, con alguna borrachera, pero no era así. Yo fui su amigo, probablemente el único. Y a pesar que no era la compañía más agradable porque hablaba de temas que a mí para nada me interesaban, quise estar cerca de él el mayor tiempo que me fuera posible. Cuando lo visitaba a su casa, sus padres se alegraban en exceso porque yo lo visitara. Ellos también eran conscientes, ellos mejor que nadie, de la enorme necesidad que tenía de un amigo real, tridimensional. Pero en la intimidad de su cuarto era una persona completamente diferente, un ávido buscador de cualquier tipo de archivos, y en aquel entonces estaba el reinado de los peers-to-peers, particularmente el Ares. Y saben ustedes que este tipo de programas servía con un enlace entre usuarios y uno podía acceder a cualquier tipo de archivo que estuviera en la computadora del otro en cualquier parte del mundo, siempre y cuando supiéramos el nombre del archivo, y se podía bajar, compartir cualquier cosa sin ningún tipo de límite ni de restricción. La que después llamarían Deep Web palidecía comparada con los peers-to-peers. Aquí se encontraba todo. Desde lo más difícil y entretenido hasta lo más oscuro, pervertido y prohibido. Y él tenía enormes cantidades de archivos. De todo tipo. De caricaturas de su infancia, de música, de películas. Siempre estaba repleto de todo. Entonces el Mike muere antes de graduarse de su carrera, muere siendo muy joven, y a decir verdad, nos dice en esta historia, yo nunca supe de qué murió. Si bien subió a su perfil la fotografía de que está siendo internado, de su mano, con ya canalizado, a pesar que le preguntamos a algunos compañeros, los pocos que teníamos Facebook. Era el año 2008 en aquel momento. Recién se estrenaba la versión en español de Facebook. De los primeros que tuve, nos dice en primera persona. Y se lo debía al Mike. Él ya usaba Facebook. Él ya estaba atento a este avance del 2004. Me parece que existe Facebook. Entonces, él ya lo tenía. Y cuando llegue el de español, él asusta el interés de su amigo para que tenga un perfil, y eran pocas las personas que lo tenían, pero por la naturaleza de la carrera de mecatrónica, varios compañeros se dan cuenta de que es internado. Desde luego nunca sale su rostro, él se avergonzaba mucho de su aspecto, pero sale su mano canalizada, lo están internando, en realidad él no sabe por qué. Luego hay una publicación, una actualización en la que en su muro dice que ha salido bien de la operación, y después nada, falleció. Él no tiene valor de preguntarle a su familia qué le sucedió. Y continúa la historia diciendo: se me fueron entregadas varias pertenencias de él. Cómics, mangas. Y entre las cosas que la familia tuvo a bien regalarme por ser su único amigo, estaba su computadora, su PC. Desde luego hoy día es impensable que una persona le regale a otro la tablet, el celular, la PC o cualquier otro aparato electrónico, porque las aplicaciones y redes sociales lo han hecho tan personal que todos entendemos que sería una violación directa a nuestra intimidad el compartir cualquiera de nuestros aparatos. Pero en aquel momento no era así. Los padres entendían poco de esta tecnología y no sintieron que estuvieran comprometiendo o faltando. Hasta pensaron que era una buena idea compartirlo con su amigo el estudiante. En algún momento se puso a curiosear y descubrió una enorme serie de carpetas que tenían una cantidad infame de videos que hoy podríamos catalogar como gorescos. Cualquier monstruosidad que ustedes se imaginen, había videos reales y explícitos de esto, perfectamente ordenados, casi alfabéticamente. No era difícil encontrar, si es que se tenía que buscar, ejecuciones, asesinatos, violaciones, descuartizamientos. Cada uno tenía su carpeta y en cada carpeta había una generosa cantidad. Llamaron la atención algunos que no era descriptiva el título de la carpeta, pero no era menos monstruosa. Y en una de esas, mientras era claro como un torso aparentemente de una mujer, solamente el torso de esta víctima ya desmembrada, era encima abusado en ese momento, nota una cosa que es todavía peor que estas mórbidas escenas. La pared que se ve al fondo, iluminada por las veladoras que están alrededor de esta especie de ritual grotesco, reconoce esa pared con esas pintas. Mike vivía en un fraccionamiento exclusivo. La familia no era rica, pero sí eran acomodados. Y en este fraccionamiento residencial, un poco lejos de la ciudad, a su alrededor tenía una casa en obra negra, en la cual fue con su amigo Mike varias veces. Incluso en algún momento hicieron una fogata y contaron algunas historias. Por eso recuerda perfectamente lo que estaba en esas bardas. En otras palabras, estos videos no pertenecían a cualquier lugar, de quién sabe qué año, de quién sabe qué parte del mundo. Eran de aquí, de la ciudad. ¿Y quién los filmaba? Con este asombro y miedo de este lado oscuro recién descubierto por él, de su amigo, empieza a analizar cada uno de los videos y empieza a descubrir que hay algunos otros que comparten este fondo que le resulta familiar. Desde luego el más explícito es este, pero hay otros en el que, fijándose bien, puede adivinar hasta qué parte de la casa es. Llega a la conclusión que todos los que comparten este nombre son filmados por él o por alguien más, pero definitivamente son locales. Jamás se ve el rostro de las personas que cometen estas atrocidades. Parece que siempre es uno solo. Nunca se ve que está interactuando ni se escuchan otras voces. Y los actos van desde el asesinato, la tortura animal, hasta cosas innombrables. Y en esta colección de videos, lo único que puede sacar en claro es un par de manos que definitivamente no pertenecen a su amigo Mike. Él conocía bien, y pues desde luego resulta inconfundible, las voluminosas manos de él contra estas manos delgadas que apenas se alcanzaron a ver. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué tiene esta monstruosa colección? Si bien estas personas que se la pasan atrapadas en una vida virtual suelen tener estos secretos bastante oscuros. ¿Pero qué era lo que quería decir? El Mike, su amigo, que si bien era una persona perfecta, pero parecía una buena persona, solitario, sería un asesino, un torturador, un violador. Perteneció a una especie de grupo o de secta y lo obligaron a hacer estas cosas. Simplemente descubrió los videos de otra persona y los tenía almacenados, estaba pensando hacer la denuncia. Él mismo lo estaba investigando y quizá eso le costó la vida. La respuesta no la podrá saber, Pero quedará una pregunta más. ¿Estoy yo en riesgo por haber obtenido estos videos? ¿Hay alguien más de estos torturadores, violadores y asesinos que tengan modo de saber que ahora soy yo el que los posee? Y aquí termina la historia. Como verán ustedes, es una creepypasta de generosas proporciones que se contó en aquellos ayeres, en los primeros años del 2000, ya han pasado 20 años, un poco más de esto, y desgraciadamente no ha tenido el eco. De hecho, por ejemplo, la de Smile Duff ha sido muy transformada. Traía preparada la de Slenderman, pero creo que este monstruo contemporáneo que surge de un hilo ahí en 4chan, se puede hacer un especial con los monstruos, con los horrores contemporáneos que ya tienen características diferentes a los monstruos de nuestros tiempos. Entonces, The Rake, Jeff the Killer, Slenderman y muchos otros, pudiéramos hacer un especial solamente de ellos. Por lo pronto, hemos finalizado este episodio. Yo les agradezco a todos el favor de su atención y nos escucharemos la próxima semana.
México Mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.